Muy buenas tardes para todos. ¿Cómo andan? Bienvenidos a Fácil Desviarse.
Y'all not there? All right, let's get this thing moving.
Juni, ¿cómo andás?
Buenas tardes, Sapo, ¿cómo estás? Buenas tardes para el señor Alvin Green. ¿Cómo te agarré la cortita?
¿Hay rispideces en la relación?
No.
Buenas tardes, Nico Batalla, ¿cómo andás?
¿Qué dice, Sapo? ¿Todo bien?
Muy bien, ¿qué tal, Jorge? ¿Cómo andás?
Periodistas, toda la verdad.
¿Qué tal?
¿Todo tranquilo?
¿Todo bien? ¿Vos?
Bien, muy bien, por suerte. Buenas tardes para todos. Tenemos un programa cargadito y vamos a hablar con Gonzalo Moratorio, el virólogo Gonzalo Moratorio, sobre la variante Omicron que apareció por primera vez en Botsuana.
¿Qué variante, Sapo? Perdón, no te escuché.
¿Qué dije? Omicron, dije, ¿no? Omicron.
Omicron, con tilde en la primera O.
Omicron. ¿Cómo la vinieron a complicar, no? Por salirse del alfabeto.
Con lo fácil que era ponerle ni o yi, ¿no?
Era, no querían ofender a los chinos.
Era nu y yi.
Nu
primero, después yi.
Nu or yi.
Sí. Nu Xi Jinping, no podías ponerlo porque está Xi Jinping.
Y no, pero además eso no, la primera se tendría que haber llamado así.
Sí.
Una muestra más de cómo la Organización del Mundial de la Salud arruga con China, ¿no? O sea.
Iván Pineda.
No pasa nada,
el alfabeto griego. Ah, no, ahora no, ¿cómo le ponemos? Y Omicron.
No, porque la era iba a ser nu.
Claro.
Que parecía mu.
A new. Lo dice en inglés.
Ahí va. Y la otra era
no había miedo que lo confundieran con un mugido de vaca.
No.
El miedo era que pareciera new.
Y Xi, porque es muy extendido en China.
Muy extendido. El primer ciudadano.
Se llama Xi Jinping.
Pero aparte, digo, desde el desconocimiento absoluto, Xi es como un José.
Es bastante común, ¿no?
¿Un Juan? O no tanto, o es más un Diego.
No era por la canción de Elvis Costello, igual.
¿No? Igual Xi es el apellido.
¿Es apellido?
¿No? Xi es el apellido.
Sí.
¿No? Xi Jinping. El presidente Xi.
El presidente Xi.
No es el presidente Luis.
¿Y cómo,
¿no?,
es el nombre?
Es el presidente de la calle Pou.
¿Y cuál es el nombre de Xi Jinping?
¿Jinping? ¿No?
Xi Jinping.
Acá es donde el occidental le muestra su desconocimiento absoluto, ¿no? Por ejemplo, vos diciéndome cuál es el nombre de Xi Jinping.
Claro.
¿Es apellido paterno o materno?
Claro, Xi o Jinping.
Xi es el apellido. Me juego la ropa porque Xi es el apellido.
¿Y Jinping el nombre?
Sí.
Sí, está bien.
Gracias.
Se dice al revés en China. Perfecto.
En China no, en Japón también, en muchos países asiáticos el apellido va primero.
Perfecto, está.
Y el húngaro también.
En húngaro también.
El húngaro va el apellido primero y el nombre después.
Bien, perfecto.
Sí.
Bueno, entonces es más un González, podría decir.
Claro, Xi me parece que es una onda, un Pérez, ¿no?
Es un González.
Muy básico.
Ahí está. Bueno.
Todo esto
nos lo va a contestar Gonzalo Moratorio, que obviamente.
¿Por qué Gonzalo Moratorio? No. Gonzalo, hablemos de los apellidos en los países asiáticos.
Sí, nos va a hablar sobre qué hay que esperar de esta nueva variante, qué se sabe hasta el momento, como les comentaba, apareció en Botsuana.
Que el mundo está sobrereaccionando, eso sí.
Bueno,
sabe,
estamos sobrereaccionando, no estamos sobrereaccionando, hay que esperar.
Mingxe. Se llama el hijo de Xi Jinping. Xi Mingxe.
Xi Mingxe.
Mingxe.
Está bien, Mingxe es el nombre. Bien,
sí.
De ahí inferiste que
Xi
es el apellido. Muy bien, Juanchi.
Pero no tenía por qué inferir nada porque me escuchó a mí explicárselo hace 5 segundos.
Bueno, pero
lo que tenés que decir es: maestro Valmeli, me arrodillo ante su superioridad.
Por la duda.
Juanchi estaba fact-chequeando. Alvin hizo un pulgar para arriba como diciendo es así. y ahora sí cerramos definitivamente el tema.
Sapo,
sobre la, esta
nueva variante Omicron, ¿no? ¿Qué? Es un nombre que no invita tampoco al sosiego.
¿Qué te dije ayer? Es nombre de malo de cómic.
Totalmente.
Omicron.
Sí.
O sea, y incluso vos me dijiste que podía llegar a existir algún malo de un cómic con ese nombre.
Suena a un nombre bastante genérico, ¿no? Sí, nunca un nombre de la variante Caricia, ¿no? La variante Pluma.
Suavecito.
La variante Chovechita.
Suavechito.
¿No? Nunca. Siempre Omicron, Delta. Nunca un poco de paz.
Porque nos dejamos gobernar por el miedo.
Hay que saber. Hay que saber, y para saber y formarse una opinión hay que escuchar a los que saben. Los que saben en este momento son los virólogos. Quizás nuestro virólogo de referencia, de un tipo esta parte, o uno de los virólogos de referencia ha sido Gonzalo Moratorio. Con él vamos a hablar sobre la información que hay hasta el momento.
Claro, en el mejor de los casos son los que saben, porque en realidad lo que más hay son preguntas.
Hay preguntas. O sea,
las principales preguntas que podés tener sobre la variante, que son si es más contagiosa, si los síntomas son más graves, si las vacunas pierden efectividad o no, son preguntas que en realidad todavía no están respondidas.
Igual hay muchas personas que ya han dado su opinión o sus especulaciones, ¿no? Sobre la preocupación que tendría que extenderse por todo el planeta ante la aparición de esta variante. Pero no, que no cunda el
pánico. 1 o 2 semanas por lo menos para empezar a arrojar cierta luz sobre todas esas preguntas que planteaba Nico, ¿no?
Sí, por lo pronto hay cierre de fronteras para las personas que viajan de...
Precipitados. Bueno,
ya dejo de interés. Dejo de interés en Nico Batalla.
Antes, ni confirmo ni desmiento.
Joe Biden dijo que por ahora se mantenía el plan intacto. No se movía. No se cambiaban las estrategias.
¿Cuál es el plan de Joe Biden?
¿Eh?
¿Cuál es el plan de Joe Biden?
El plan de Joe Biden por ahora no cambia
nada.
Estar
arriba de la torta como un muñeco.
Bueno, está. No, sapo. El presidente del mundo libre.
El que sí abrió el paraguas fue el secretario de la Reserva Federal, ¿no? El presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, dijo Omicron puede afectar la economía norteamericana para el 2022.
Y los mercados reaccionaron, que siempre fueron cagones los mercados, ¿no?
Bueno, son sensibles. Yo los llamaría sensibles.
A ver. Hoy supimos, por ejemplo, que Omicron se le achaca a Sudáfrica, apareció en Botswana en realidad primero. En realidad hay registros en Países Bajos antes de que apareciera en Sudáfrica.
Como diciendo,
no se sabe si por pasajeros.
¿Quién vino primero?
Nico Batalla está haciendo procedente de África.
La gente no sabe por qué Nico Batalla, y vuelve a decir, ¿no? ¿Por qué Nico Batalla en este momento está tan preocupado de que no se hable tanto de esa parte del planeta, ¿no? No,
y que yo entiendo el razonamiento de Nico.
No, te decía, Sudáfrica actuó como el buen ciudadano del mundo, ¿no? Y ahora se está comiendo todo el garrón de haber actuado como el buen ciudadano. China no actuó como el buen ciudadano del mundo. Sudáfrica, todo lo contrario. Detectó, estudió, puso un aviso al resto del planeta. O sea, hizo todos los deberes bien.
Avisó de que habían detectado esta variante antes de tener internados por esa variante.
Exacto.
A mí la especulación
la respuesta de ser el buen tipo, todos te cierran frontera enseguida.
Sí, el buen tipo del planeta. No, pues está bien.
Los gobiernos reaccionan como los mercados.
Sí. No, pero los gobiernos reaccionan demostrando que aprendieron algo en todos estos 2 años de pandemia, ¿no?
Sí.
Si te pones a pensar, aparece el coronavirus en China, no sé cuánto tiempo pasa para que los chinos medianamente avisen, la Organización de Mundial de Salud diga, me parece que hay que prestarle atención a esto. 3 meses de gente viajando, ¿no? Hacia China y desde China hacia el mundo. Está el virus totalmente esparcido.
Sí. Pensan en Reino Unido, ¿no? Que tenías a Boris Johnson abrazándose a gente infectada con COVID y ahora reacciona rápidamente.
Y bueno, en Sudáfrica, ¿no? Tenés un internado, en 5 días avisan, vos, hay una variante nueva, le cierran la frontera.
En Reino Unido ahora multa de 200 euros para que no use mascarilla. Se reinstaló la obligatoriedad de la mascarilla.
Y bueno, le hace que por semana hay 2.5 millones de infectados por la Delta en Europa, o sea que todavía muchos de esos países tienen
baja tasa de vacunación.
Sí. Sudáfrica, por ejemplo, las tiene, ¿no?
25%.
Claro,
que habla de otro de los grandes errores, que es no haber logrado que lleguen parejo para todo el mundo las vacunas. O sea,
está bien, pero parejo para todo el mundo. En Estados Unidos, que compraron todas las vacunas habidas y por haber, tienen los mismos problemas con la Delta por la baja tasa de vacunación que hay.
Pero es por la
bueno, sí, hay un sesgo ideológico.
Sí, hay en muchos países no se vacunan porque no tienen vacunas, ¿no?
¿Eh?
En muchos países no se vacunan porque no tienen vacunas. De hecho, una de las especulaciones que aparecía en el la Universidad de Rockefeller, no sé cuán prestigiosa es la Universidad de Rockefeller, pero por lo pronto es citada por el New York Times. Ahí habla la viróloga Teodora Hatsionou, quien dijo que las mutaciones...
Bien pronunciado.
Hatsionou explicó que las mutaciones distintivas de Omicron plantean la posibilidad de que en un inicio se haya desarrollado dentro del cuerpo de una persona con VIH cuyo sistema inmunitario tal vez estaba demasiado débil para combatirla. Y digamos, el virus permaneció durante meses adentro de ella, durante los cuales desarrolló la capacidad de evadir los anticuerpos. Ese es el grado de especulación que están manejando en este momento.
Volvimos a hablar. ¿Eh? Volvió la pandemia.
Y bueno.
Volvió la pandemia. ¿Quién anunció 1.000 millones de vacunas para África?
¿Quién? Si no China.
Todo cierra en Xi Jinping.
Sí. ¿No? Mientras que los ratas de los norteamericanos habían dicho 500 millones de vacunas que iban a ser disponibles después de mitad de año.
Partieron para Latinoamérica, para empezar.
Sí, ahí. Más o menos.
Ratas son lo que parecieron del virus.
Habló la calle Pou.
Volvió el tema.
La calle Pou habló de la variante Omicron, ¿no? Porque estamos
hablando. No le creo nada, chino.
Volvió. Sí, ¿qué dijo la calle Pou sobre Omicron? Dijo: hoy no tenemos ninguna medida, salvo estar alertas o, como se dice comúnmente, abrir los ranchos.
Hoy Micron, mañana Macron, dijo, ¿no? Es bueno, ¿eh?
Ay, claro.
Hoy, ¿entendés?
Hoy yo lo febrero te vuelo.
Hoy Micron, no tomamos ninguna medida. Hoy chiquitito, sí, mañana man, grande.
Mañana está bien. ¿No? Compro.
¿Compraste?
Sí, yo compro.
Por Dios.
Bueno, va quedando las últimas, ¿no?
Fin de año.
Claro.
097-441-443 o los mensajes directos de Instagram para escribirnos. Quiero que le dediquen todos, ahora los cuatro, unos minutos a los fanáticos de Fácil Desviarse. Porque, sí, por ejemplo, Zulema, que escribe asiduamente a Fácil Desviarse, mandó un mensaje que dice: hoy vi al gran Nico Batalla sacando un pasaporte.
Oh.
Un fanático de Fácil Desviarse te dio captura.
Más información.
Te dio captura. Mandale un saludo a Zulema.
Sacando un pasaporte. Zulema, espero que ella haya podido hacer su trámite también.
Desapareció 2 semanas. ¿Eh? Ahora saca un pasaporte. ¿Qué conclusiones puede ir tomando la audiencia?
Negocios ilegales, claramente.
Ayer me encontré a una oyente de Fácil Desviarse. En un lugar que no puedo decir.
¿Quién era?
Lo que digo es que... ¿Qué tal expuesto?
¿Cómo que no lo puedes decir?
Está bien, no se dice.
¿No puedes decir?
No se dice.
Pero no lo puedes decir, ¿por qué no lo puedes decir?
Bueno, porque es información reservada. Claro.
¿Solo una oyente de Fácil Desviarse o varias? ¿Cuántos te encontraste?
Conversábamos con los chicos. Una oyente de Fácil Desviarse.
Ajá.
Sí. Estamos en la misma situación.
¿Hora?
¿En la misma situación?
Sí, en la misma situación. 7:30.
6:30.
7:30. No, 6:30 estaba acá.
Casting Sabana.
No.
No sé qué es eso.
Sapo, ¿en serio? No caigas en
Buenas noches,
chiste
burro. Bloomberg News.
Es verdad lo que dice Gastón por interno. ¿Qué? El sapo derrapa a esta hora. Juanchi está dando un momento cálido, contando que la gente le da el calor de los fanáticos. Y vos,
desde la cara, siempre desde la curiosidad.
Muy lindo, estamos los dos de tapabocas. Digo, Juanchi, escucho tus programas, en realidad, dijo.
Opa.
¿Comiste sapo?
Y
Castensaban.
Lo que quiero decir es que ninguno de nosotros está... O sea, lo único que puede hacer privado es de la puerta de su casa para adentro. Después es todo público. O sea, a Nico ya le dieron captura, que estaba sacando el pasaporte. A Sapo lo ven merodeando las escuelas, ¿no? O sea, sí.
Bueno, capturas ha tenido, ¿no?
Tiene un pedido.
No se ha desubicado.
Interpol. Interpol.
¿Usted le parece ser
Sapo, le
hoy me reconoció una persona en la voz.
A ver.
La voz. Esa voz la conozco.
¿Qué onanista es este espacio? Por favor, ¿no?
Es mandarle un saludo a los
Así que le mando el saludo al kiosquero de 21 de Yarro.
Gracias.
¿Cómo anda?
Escuchó esto.
¿Cómo anda?
Y bueno, seguramente.
Muy buenas tardes. Esa voz la
fácil desviar. Fácil desviar.
Bueno,
volviendo sobre el trillo.
Dos saludos.
Soy Lucía Brocal. Esa voz la
reconoce. ¿Qué dice que tiene
Bienvenidos a Fácil Desviar.
No.
Viernes.
Dos saludos. Uno, para Alfara. un oyente de Fácil Desviarse y de todo el sol al que le mandamos saludos. Segundo, Camila, que escribe bastante asiduamente a Fácil Desviarse. Ayer la vi en la tele. Estaba un programa de Canal 10, conducido por un conductor calvo, asiduo fanático de Nacional. Y me encuentro que está participando en este programa de juegos. ¿Quién quiere ser millonario? Estamos hablando. Y la reconocí. ¿Por qué? Porque mandaba mensajes directos al Instagram de Fácil Desviarse.
¿Qué?
Si ustedes mandan, yo les puedo reconocer la cara. Y si después se hacen famosos...
No, y les haces contacto no. para que después vayan a la televisión.
¿Quiénes construyeron las pirámides de Egipto? Opciones. A.
Bueno.
Los egipcios. B. Los esclavos de los egipcios. C. Los extraterrestres de el Zunca.
Reíte. Reíte, porque ¿sabes con qué perdió? Le escribí después. Le dije felicitaciones.
¿Al conductor?
No, le escribí a Camila. Le puse felicitaciones. Y me pone, perdí en una que Juanchi y Sapo me hubieran matado. Me pasa por ser de las tuyas y no gustarme el fútbol. Le hicieron una pregunta que era, ¿cuál de estas no es una tribuna del campeón del siglo?
Vi ese momento. Ayer, justo.
¿Lo viste?
Sí, la tribuna que no es era la que la de Spencer, la de Alberto Spencer.
Exactamente.
Y las otras tres opciones eran
José
Pedro,
¿no?
Damiani, Henderson y Cataldi.
Y Mico Rotundo.
No hay jugadores en las tribunas de Peñarol.
No, solo dirigentes.
Perdón, ¿qué jugadores? Cataldi.
Sí, claro. Los que le hicieron ganar, ¿no?
Claro, los que contrataron a los jugadores.
Las glorias del club. O sea,
gracias a eso ganamos el Libertadores.
Sí,
ganamos.
Claro. Sí.
Creamos una copa.
Claro.
El diablo está en casa.
Salta José Pedro, va la pelota, Cataldi, gol. ¡Gol!
No, lo recordaba, gol de Cataldi.
Comparto los valores morales.
La última pregunta. Sí. Si fueran un programa de juegos de este estilo, ¿no? De preguntas y respuestas, etcétera, pero no irían en calidad de famosos. O sea, no sería un bodrio donde tienen que participar por una cuestión benéfica, sino que se podrían quedar la plata. O sea, hay algo real en juego, quieren ganar. Y tienen un comodín, pero solo pueden elegir una persona conocida de ustedes para llamar y trasladarles la pregunta. Sobre cualquier tema. O sea, díganme una persona en quien confían, de que no importa el tema que surja, lo voy a llamar a esta persona para que sea mi comodín.
Y bueno, yo a Juanchi, por ejemplo. Yo llamo a Juanchi.
¿Lo tendrías a Juanchi como comodín para todos los temas?
Yo creo que acá todos podemos barrer en varios temas, ¿no? Algunos con más fortalezas que otros, pero el periodismo básicamente, sobre todo el periodismo de Fácil Desviarse, se basa en eso, ¿no? En picotear un poquito sobre cada tema. Hemos hecho notas desde, infertilidad a la auditoría de la Arena. O sea que realmente podemos, si tenemos memoria suficiente, eventualmente contestar correctamente.
Acabas de hablar de un talón de Aquiles, ¿no?
Mío, por ejemplo, ¿no? Pero Juanchi no, por ejemplo. Juanchi tiene una gran memoria. Así que apelaría.
Sí, bueno, tengo memoria. No soy una gran memoria.
¿Cuál sería tu comodín? ¿Sapo o no? ¿Otro?
No, sí, podría ser Sapo. Podría ser Sapo. O sea, tenés que ser alguien que conoces o podés elegir a cualquiera.
Podés elegir a cualquiera. En este
¿Puedes elegir a cualquiera?
Sí.
Juan Gorompone.
Estás loco. Claro, no, ¿cómo se llama la cantante de Rombay?
Sabemos,
se llama
Juan Gorompone.
Digo, capaz que lo sabe, ¿no?
No sé. Bueno, está. Vos jugás con el Sapo, yo juego con Juan Grompone.
Ahora vamos a ver. Dale, me encanta. Esto es opinión fija, ¿no?
Tendríamos que sacar. Que Jorge saque dos preguntas.
Sí.
Aleatorias.
Y yo le pregunto a Juanchi y vos a Juan Grompone.
Claro, exacto.
Qué ganas de molestar a Grompone.
Mañana.
Hola. Sí, Juan Grompone, mirá, te hablo de Fácil Desviarte. La idea es que te planteó esta idea, este juego, te eligieron como comodín.
Yo creo que tienen que elegir los cuatro. A alguien externo del programa y hacer la competencia con Juan Grompone y otros tres.
Bueno, está. No puede que era Juanchi, entonces.
Está bien. Entonces...
Puede ser que Juanchi y Sapo jueguen juntos y Jorge elige otro.
Sí, perfecto.
Bonito elegís a Juan Grompone.
Lo voy a pensar un poco más. Pero me parece que es una buena elección, ¿eh?
No. Obviamente, es una persona que sabe mucho de muchos temas. Hasta es un melómano y sabe
¿qué hay detrás de Juan Grompone, no? Claro.
Un ingeniero que escribe se dedica también a la literatura, que ha escrito libros de historia y económica.
Hace, y mientras hace todo eso, lo que te sorprende es que tiene el Spotify abierto y está sonando.
¡Llámame más temprano, meme!
¿No? La capacidad de concentración que tiene, claro, para tararear la música y escribir a la vez es impresionante.
Porque puede ser que te maneje la de Rombay.
¿Tenés una persona elegida o no, Jorge?
Tendré que pensarlo un poco más. Uh-huh. ¿Podría ser Ana o Juanjo? Uno de los dos.
Bien.
Sí, sí. Siento que me complementan en muchos temas. Perfecto. Para mí es clave buscar un comodín que sea alguien que sepa algo de deporte también. Porque saben que ese es mi punto débil.
No, claro.
Cualquier trivia.
Me que te puede tocar mucho, pero te puede tocar también una pregunta de química.
Jorge, ¿te puedo sugerir a alguien? Que alguien que va a estar muy compenetrado con ser tu contraparte en el juego.
¿Quién puede ser?
Pablo Federico Fabregat.
Yo lo remanejé a Fabregat en su momento. Pero si no, sería Fabregat seguramente. Bueno, vamos a escuchar una canción y después nos metemos en algunos temas de coyuntura, ¿les parece? Me cruzo con este tuit hace un rato. A ver si lo encuentro. Era, en realidad, una noticia compartida por alguien en Twitter. Era el portal Blabbermouth, no sé si lo conocen los fanáticos de la música del metal. Es uno de los portales más importantes del género a nivel internacional. Y la noticia era la siguiente. Cantante original de AC/DC, Dave Evans, recibe la membresía de por vida del Club Atlético Temperley. El club, ¿quién? El fútbol argentino, ¿no? Uh-huh. Temperley.
Sí, Temperley. Es un
Temperley.
Gran club.
Gran club. Sí. Dije, wow, ¿qué no? Es muy de Argentina.
¿Está esto en la primera división?
No.
Ahora debe estar.
El estaba en la década del 80, quizás.
No, claro, pues lo reconozco de escucharlo como sí, mito, pero no lo recuerdo en primera división.
No, pudo haber llegado a primera división, uh-huh, seguramente. Ajá. Uh-huh. Es más de un Nacional B, hoy debe estar jugando, andás a ver dónde, ¿no?
Sí.
Te lo voy a googlear.
Original AC/DC singer Dave Evans receives honorary lifetime membership from Argentina's Club Atlético Temperley.
Dave Evans, y aparece, no lo conocí,
foto loro, de Dave Evans con su bandana ochentosa.
Primera Nacional, está en la B.
Ah,
está
en la B. Perfecto. Claro. Y la
guarda que este año ascendemos, ¿eh?
Ah, vos sos de Temperley.
Ahora,
a partir de ahora somos todos de Temperley.
¿Cuántos cuadros podés ser de la Nacional B?
La foto es de Dave Evans haciendo como el símbolo de fuerza con su brazo, el carnet del club en la otra mano y la remera de Temperley que tiene en este momento la publicidad de Villiquen.
¡Ah, Villiquen! ¡Hermoso!
¡Hermoso, hermoso! Y dije, bueno, ¿y cuál será el nexo entre Dave Evans y Temperley? Dave Evans nació en Gales, por lo que leí de su biografía, se fue a vivir con su familia a los 5 años a Australia. Fue el primer cantante de AC/DC, cuando nace AC/DC en el septiembre del 73.
Cero recordación.
Hasta noviembre del 74, cuando fue desplazado por Bon Scott, ¿no? Los hermanos Young dijeron, vayámonos de esta rama glam que estamos cultivando y vayamos a algo más hard rockero, y buscaron otro perfil. Dave Evans todavía guarda algunos rencores por aquel despido, porque llegó a grabar dos canciones con AC/DC, que si buscan en no están en Spotify, pero sí están.
¿Vas a pasar una de las dos canciones?
No las voy a pasar, porque la verdad que suena bastante mal.
Ah, gracias.
Y después Bon Scott regrabó uno de los temas que grabara Dave Evans para el primer disco de la banda. Pero bueno, el nexo entre Dave Evans y Temperley no es muy claro.
Tuvo pasajes por primera división Temperley. Su primer ascenso fue en 1974.
Yo recordaba en los gráficos del 80 un Temperley, pero capaz que no.
Sí, bueno, sí. Tuvo.
Bueno, al parecer, en algún momento de su vida, Dave Evans hizo una gira por Latinoamérica. Estamos hablando del año 2019 y también 2020, que lo llevó a Argentina, donde armó una banda con argentinos. Y tocaron en varios lugares de Buenos Aires, sobre todo. Germán Catelli, guitarrista de aquella formación, recordaba al periódico La Unión de Lomas de Zamora,
claro,
aquel pasaje. Hizo una gira americana y se fue grabando canciones en varios lugares. Me encargué de la producción y de hacer algunos retoques de los temas. Recuerdan, por ejemplo, un toque en Monte Grande, ¿no? Cuando tocó con un grupo de motoqueros. Y ahí fue en Adrogué, cuando dirigentes de Temperley se acercaron al show de Dave Evans y lo invitaron a la cancha a ver un partido. Y ahí fue Dave Evans a la cancha, al parecer se sacó una foto Y medio que dijo, soy hincha de Temperley. Y eso quedó grabado en la memoria del dirigente. Es que le mandaron la camiseta y la membresía a Dave, que ahora creo que está viviendo en los Estados Unidos. Así que Dave Evans, primer vocalista de AC/DC, hincha de Temperley, ahora oficialmente socio de Temperley, va a sonar en el arranque de Fácil Desviarse con una versión que les voy a preguntar.
Mucha,
sí, mucha data de Temperley, me gusta.
Mucha data de Temperley, te meto otra.
Vamos.
Uno de los sponsors de la camiseta, proveedores de la camiseta, sí, de Temperley, sobre todo el que le proveyó la camiseta prácticamente del 87 al 96, ¿sabés quién fue?
No.
Un queridísimo socio de la camiseta aurinegra de los 90.
Nanke.
Nanke, bien, no, exactamente. Creer. Respuesta correcta.
Impresionante.
Nanke.
Hermanados entonces con Temperley.
¿Qué era Nanke?
Era una marca de camiseta que tenía como unos, unos circulitos así.
Parecía como, ¿no?, te da rulemanes.
Sí, pasó,
te da
rulemanes. Pasó la historia, ¿no?
Bueno, fue parte de la camiseta, sí, del Guinea.
Más respeto, sí, no, por favor. No, con esa camiseta.
No, no quería hacer muchas preguntas al respecto porque pues sabía que venía para ahí.
Dave Evans, el primer cantante de AC/DC.
¿Qué mundo, eh?
¿Qué mundo,
Nanke? Porque ¿qué mundo Wikipedia, ¿no?
Ojo que vamos hasta.
No, no, porque
a las 6 se va con este,
claro,
tema, ¿eh?
Arrancás con Temperley, te vas a Nanke.
El hipervínculo, ¿no? Ese espacio que teníamos en el arranque.
Y la verdad que algo que nunca supe toda la vida, valorando a Nanke por haber auspiciado a Peñarol. ¿Sabes dónde es Nanke? Es una empresa textil de, lo acabo de decir, Lomas de Zamora.
No, te puedo,
claro,
creer. Esto es impresionante.
Nanke es de Lomas de Zamora. Por eso le proveyó la camiseta
A Temperley.
A Temperley, sí. También a Banfield.
¿Y cómo terminó cediendo a Peñarol? ¿No?
Sí. Pregunta. Sí, sí. Movimiento Uruguay. Sucede, se mueve a Uruguay en un momento.
Bien.
¿Es la camiseta de un solo Uruguay también?
Esa entrada jugosa en Wikipedia, sí, con un subtema que es Movimiento al Uruguay.
Sí, claro.
Armada, obviamente, sí, por el José Nanke tercero, ¿no?
Deslocalización de Nanke.
No, del 91, ¿no?, al 96, vistió Peñarol.
¿Qué?
Le voy a saber. Club Atlético Temperley, celeste y blanco, ubicación sur de Gran Buenos Aires.
¿Qué?
En un momento fue clásico de los Andes, si no me equivoco, de Lomas de Zamora. Y entre otras cosas fue su gloria en los 80, cuando mejor anduvo en los campeonatos nacionales y algún año en primera.
Temperley. Claro, bueno, ahora dejá el celular porque es lo mismo que estaba leyendo yo en Wikipedia, ¿no?
No, Delgado, o sea, no, vamos a Delgado, una
fuente de conocimiento. Aparte, a Delgado le tocas el conurbano y lo siente próximo. Él se siente esa zona.
Sí, claro.
Corrió rápido a agarrar esos gráficos, ¿no?
Claro, sí. Yo me recuerdo los gráficos que había en la peluquería donde yo iba.
Nacional también usó Nanke, pero fue un año solo, me parece.
Dame música, Sam.
Dave Evans.
Deli Valdés y el misionero Vidal González.
Claro,
¿no?
Claro.
En 92.
Claro, en 92 Nacional salió campeón con Nanke.
El de la cadenita. Dave Evans, primer vocalista de AC/DC. Grabó dos temas con AC/DC. En verdad, un simple cara A y cara B. Lo fletaron por Jater, al parecer, no daba con el perfil. Se fue a armar otras bandas y grabó muchísimos discos. Incluso tiene un disco de versiones en vivo de temas de AC/DC. Pueden escuchar su versión de Highway to Hell. Pero ahora vamos a escuchar otra versión que hizo Dave Evans. Y la pregunta para ustedes es si supera esta versión a la que hizo Palito Ortega.
Ay, no.
There is a house in New Orleans. They call the rising sun, and it's been the ruin of many a poor boy. And God, I know, 'cause I'm one. Now the only thing
want you to tell children not to do what I have done. Misery in the house of the rising sun.
Decirle al mamadera de Juanchi que no precisa de los gráficos ni a Wikipedia, que se esté escuchando en el auto. Él, ¿qué va a hablar del sur del Gran Buenos Aires, del conurbano, si no sale de Palermo y Belgrano? Por favor. Mamadera.
Fácil desviarse.